Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta ser parte de esto que hace tantos años que vienen desarrollando. Es un privilegio, la verdad, ser parte de estas jornadas, de las cuales nunca antes había podido estar, pero sí había escuchado muchas veces al respecto, varias personas que habían participado, siempre me hablaron muy bien de estas jornadas, así que es como es un privilegio poder estar por acá, la verdad. Bueno, me siento estalqueado. Creo que alguien ha conocido todo sobre mi vida y lo ha dicho. en lo concreto, estamos casados con Almen, que está allá. Almen va a saludar desde aquella punta, con un poquito de vergüenza. Estamos casados con Almen desde hace casi 5 años. Vivimos en Córdoba, pero los dos somos de diferentes lugares. Tenemos familias bastante nómades, así que hemos ido de acá para allá. Mi familia actualmente vive, mis hermanos en el norte de Italia, mis viejos en el sur de España, y nosotros estamos por acá, por ahora, hasta que el viento sopla donde quiere y nos lleve por otro lado a lo mejor. Pero estamos viviendo en Córdoba, soy, como dijeron, profe de literatura, me gusta muchísimo la literatura y bueno, siempre mi forma de acercarme a los textos bíblicos, a los textos que tienen que ver con la fe o con la teología, siempre está atravesada por ese interés por la literatura también, así que me gustan esos cruces insólitos que se dan entre las artes y la academia, entre la teología y la cultura pop, me encantan hacer todas esas cosas. No sé si tenemos las imágenes, a ver si funca. Bueno, por ahí se ve. Tiraron una pauta de que más o menos pensar en algunas instancias o en algunos momentos para que compartiéramos en estos días. Y esta va a ser la primera charla. Le puse de nombre ¿Qué rayos está pasando? Y cuando me pidieron que hiciera o intentara hacer una especie de diagrama de todo eso, más o menos por dónde venía la charla, lo puse, a ver, voces cargadas de pesimismo y resignación dicen que estamos en el fin de la historia, que ya no hay utopías, que los grandes relatos de antaño, aquellos que podían ofrecer un terreno común para construir sociedad, o sea, la familia, la patria, Dios, han caído bajo el peso del nihilismo, la mercantilización y la fragmentación, y entonces, ¿qué nos queda? ¿Es posible que la milenaria fe cristiana dialogue con la urgencia de la posmodernidad? ¿De qué manera sigue siendo relevante el mensaje y la vida de Cristo en medio de una sociedad que ya no cree en absolutos? Hace un tiempo me contaron una anécdota de que cuando se formó la Unión Europea, se cruzaron hasta Suiza y cuando ya estaba más o menos armada, le dijeron, bueno, queremos invitarlos a ustedes los suizos a que se sumen a la Unión Europea. Y los suizos, con su parsimonia habitual, dijeron, bueno, vamos a analizar la invitación, dentro de 100 años les respondemos. A ver si funciona. Y cuando me dijeron, no sé, venite a dar a las jornadas de reflexión una charla y me dijeron que el año pasado estuvo Samuel Escobar, estuve tentado a hacer algo bastante parecido. Dentro de 50 años, cuando tenga más o menos la edad de Samuel, a lo mejor puedo venir a compartir algunas ideas. Me siento demasiado joven como para estar en el mismo lugar que estuvo Samuel Escobar el año pasado. Pero más allá de venir con un complejo, con un compuesto ya armado de soluciones, me parece que ninguna de las grandes preguntas tiene soluciones definitivas, absolutas, fundamentales, claras. Somos seres atravesados por el desastre, por el caos interno y externo, y por lo tanto las respuestas que podemos ir más o menos armando, barajando, muchas veces son también complejas como nosotros mismos, y si bien creo que traigo algunas ideas para poner sobre la mesa. Me encanta también que más allá de mi exposición o mi charla existan en espacio para justamente para el debate, para la reflexión, y me imagino que muchas de las cosas más importantes van a pasar no en este tiempo de que yo tiro algunas ideas, sino justamente cuando empiezan a surgir los debates y las charlas. Como dijeron recién, estoy presentando ese librito que está por ahí, se llama Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos. Y hace un tiempito hicimos la presentación del libro en el Cabildo de Córdoba. Y fue una amiga, que de hecho ella también es de acá, de Villa María, de esta iglesia, que es Maribel Domenech. Y Maribel, después de la presentación del libro, se acerca y me dice, este libro es un poco de todos, me dice. Este es el libro de todos. Y me quedé pensando en eso, y con el tiempo como que fui entendiendo como el sentido con el que lo decía, y me encantó sinceramente el elogio, porque esta idea de que es el libro de todos, en algún punto está latente la idea de que estas ideas, por más que yo las puse en papel, no son mías, sino que son un poco como el caldo de cultivo de toda una generación, de aquellos que intentamos seguir a Jesús en el siglo XXI, y que estas ideas que quizás yo sistematicé en un par de páginas, me las voy encontrando cuando voy hablando con otros todo el tiempo. Entonces, más allá de venir como, bueno, yo tengo la última de las teorías de funcionamiento de la espiritualidad en esta época, me gusta la idea de que este libro sea más bien como escuchar un rumor, el rumor de lo que Dios ya está haciendo y diciendo a un montón de personas, porque no... Eso es como dice el Evangelio de Juan, el Espíritu sopla donde quiere, y creo que viene soplando de muchas formas en muchas personas de nuestra generación, por ejemplo, que estamos muy atravesados por estos conflictos y que tenemos que encontrar formas de poder seguir apostando al mensaje del Evangelio y no simplemente convertirlo en una cosa hedonista, por ejemplo, en la que cada uno interpreta el Evangelio a su gusto, muy en una clave de la teoría posmoderna. Vamos a compartir tres charlas y un taller en estas jornadas, y la primera es esta, ¿qué rayos está pasando? Va a ser un poco una introducción para intentar entender algunos elementos así cruciales de la época en la que vivimos. No me voy a meter mucho en esta charla como en la reflexión explícitamente teológica, sino más bien en una cuestión histórica, para entender esto que decían recién acerca de cómo entender la época en la que estamos, cómo entender el devenir de la historia, cómo llegamos hasta acá. Vamos con la próxima. Michel de Montaigne, que es el padre del ensayo, en 1580 dijo estas palabras: nuestro mundo acaba de encontrar otro. Y quiero que hagan el esfuerzo de imaginarse cómo era el mundo 100 años antes de que Michel de Montaigne dijera esas palabras. En 1480, ¿sí?, la Edad Media estaba ya en decadencia, se empezaba a sentir que la Edad Media se estaba terminando, uno se podía dar cuenta de que se estaba terminando la Edad Media porque las pinturas iban cambiando rápidamente, porque la música iba pasando de ser una música explícitamente sacra a una música cada vez más del plano secular, diríamos. Se veía el desgaste de las estructuras de la Iglesia romana, se veía el desgaste del sistema feudal. Sin embargo, el mundo, hacia el 1400, estaba de una forma más o menos conocida. Durante todo ese largo milenio que es la Edad Media, se había organizado el mundo de tal forma, y hacia fines del 1400 todavía mantenía más o menos esas características. Y sin embargo, en cuestión de un siglo, a lo largo del siglo XVI, el 1500, pasaron un montón de cosas y que hicieron que ese mundo de 100 años antes de Michel Montaigne cambiara abruptamente. De hecho, hay un filósofo que se llama Paul Hazard que dice que esta es una época de crisis de la conciencia europea. El siglo XVI marca una profunda crisis de la conciencia europea. ¿Y por qué? Empecemos por 1492. De pronto se subieron a un barco y se descubrieron que del otro lado del mundo hay un montón de gente que vive de una forma muy diferente, que tiene costumbres diferentes, que tiene dioses diferentes, que tiene rituales, que tiene su propia ciencia, sus propias formas de entender el mundo, que tiene sus propios recursos. Para 1480 eso era inimaginable. Se descubre América. En 1517 tenemos la Reforma Protestante, otro estallido de las estructuras del mundo. ¿Sí? La forma en la cual la religión había funcionado, al menos en Europa occidental, de pronto cambia abruptamente, en cuestión de muy poco tiempo, y se inventa la imprenta, y el mundo pasa de tener un sistema geocéntrico, es decir, la Tierra es el centro de todas las cosas y el universo da vueltas, a un sistema heliocéntrico, donde nos damos cuenta de que en realidad somos un planetita re chiquito, dando vueltas alrededor de un sol, que es una de las estrellas de una galaxia, y hay un montón de galaxias. Y pasamos también de una época profundamente teocéntrica y medieval a la época del humanismo y del renacimiento, y pensadores como Erasmo de Rotterdam o Pico de la Mirándola cambian el eje del mundo y dicen, bueno, en realidad esta imagen de Dios que tuvimos durante la época de la Edad Media, donde la fe católica era el eje para pensar todas las cosas, ya no es tan así porque descubrimos los textos de los griegos y los romanos y nos dimos cuenta quizás que algunos descubrimientos o alguna filosofía de los griegos y de los romanos parece que nos las ocultaron durante todo este tiempo y el mundo era muy diferente para ellos. Y de pronto los artistas del Renacimiento también empiezan a cambiar el ojo y empieza a tener una profunda importancia el lugar donde se para el artista para ver las cosas. Si recuerdan, las pinturas medievales son bastante en 2D, todo funciona en 2D, no hay esta cuestión de la profundidad, esta cuestión de la perspectiva. Justamente la perspectiva significa yo estoy parado acá en el mundo, por lo tanto las cosas las veo desde acá. Y si vos pintás desde aquel lado, tu mirada de las cosas va a ser desde allá. ¿Sí? Esa noción de que el lugar donde yo estoy parado en el mundo es importante, es una noción que viene a la pintura occidental en la época del Renacimiento. Es la época del fortalecimiento de la burguesía. Se fortalece profundamente la burguesía y va en decadencia la sociedad feudal. Por lo tanto, ya no tiene tanto que ver con una cosa de sangre, sino por el contrario, tiene que ver con quién hace plata. El que hace plata domina el mundo. Y tenemos ahí el gran personaje que muestra la decadencia de la sociedad de castas del medioevo, que es Don Quijote. Don Quijote es un hidalgo. Hidalgo significa hijo de algo. Así hicieron un apócope ahí. Hijo de algo, decía cuando eras hijo de algún noble o algo por el estilo. Don Quijote es un hidalgo, pero está muerto de hambre. Don Quijote se muere de hambre, es un pobre tipo, tiene un título nobiliario por ahí, pero lo cierto es que ya no puede competir. A principios del siglo XVII, 1600, cuando escribe Cervantes, Don Quijote ya no puede competir con un mundo donde el que manda es el que tiene plata, no el que tiene sangre azul. Y es también la época de los nacimientos de los estados-nación. Lo que hoy en día son las naciones europeas, se empieza a forjar desde ahí, empiezan a más o menos organizarse, lo que antes habían sido feudos y cada uno organizado por su propia cuenta, empiezan a congregarse y los emperadores empiezan a dar forma a lo que eventualmente iban a ser las naciones europeas. Fíjense la profundidad del cambio en 100 años de una sociedad que funcionaba de una manera a nivel cultural, político, económico, religioso, en cuestión de 100 años cambió profundamente el mundo. Es una época de crisis de la conciencia europea. Y me parece que si tenemos que hablar de nuestra época, pensar en esto que dice Michel de Montaigne, nuestro mundo acaba de encontrar otro, creo que quizás es lo más parecido a la época en la que nosotros estamos viviendo. Y siento que las transformaciones profundas que se han dado en nuestro mundo en los últimos, las últimas décadas, son así de profundas y son así de críticas. Vamos a la siguiente. Y los invito a que ahora hagamos como una tareita de imaginación. ¿Sí? Así como hacemos cómo era el mundo 100 años antes de Michel de Montaigne, intentemos hacer cómo era el mundo, por ejemplo, hace 10 años. Hace 10 años Facebook estaba empezando recién y todos usábamos un teléfono como ese, un Nokia 1100, cuya mayor hazaña tecnológica era el juego de la viborita. Los smartphones todavía no estaban comercializados, estaban las ideas por ahí dando vuelta, pero no había algo comercial con todo eso. No existía el sistema Android, no existía el sistema iOS, el que usan los teléfonos de iPhone. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Los qué? ¿El Android? ¿El iOS? Bueno, genial, gracias por el dato. El Android, creo que sí, del 2010, efectivamente. Por ejemplo, ¿cómo eran las cosas hace 20 años? En 1999 me acuerdo que se instaló en la ciudad donde yo vivía, en San Francisco, la primera computadora que tenía acceso a Internet. Había un ciber, yo vivía en San Francisco en esa época, y había un ciber y fue como la novedad. Llegó la computadora que tiene acceso a Internet. ¿Sí? Y todos hacíamos fila para poder sacar una hora para estar al ciber, para entrar, no sé, a Latin Chat o algo por el estilo, Latin Mail y alguna de esas cosas que existían en esa época y hacer, no sé, investigaciones en Yahoo. Hace 30 años todavía no había caído el muro de Berlín. Imagínense eso. Hace 30 años, de hecho se está por cumplir los 30 años en un par de meses. Hace 30 años todavía estaba funcionando el muro de Berlín y todavía el mundo estaba dividido políticamente a partir de esas dos potencias que se debatían por el poder del mundo, el eje soviético y el eje norteamericano, capitalismo y socialismo, esta guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial quedó dividido hacia el mundo. Y hace 40 años Argentina estaba en el medio de la dictadura. Estaba en el medio del periodo de la dictadura, acabamos de ganar el Mundial del 78 y parecía que eso iba a dar energía para que la dictadura siguiera mucho tiempo más. En el 79 parecía que las cosas iban a mantener así durante mucho tiempo más. Hace 50 años nomás llegamos a la Luna. Julio Verne había escrito un libro diciendo esto es ciencia ficción. Y sin embargo hace 50 años llegamos a la Luna. Hace 60 años, recién se conocían unos pibes en Liverpool, que se llamaban John Lennon y Paul McCartney, y tenían una bandita que se llamaba The Quarrymen. The Quarrymen se juntaban a ensayar después de que Paul y John se conocieran en el patio de una iglesia, en una merienda. Estaban ahí, Lennon tenía su bandita y tocó, Paul McCartney se le acercó y después le dijo, che, qué bueno que está lo que haces. Y para el 59, o sea, hace 60 años, estos pibes no los conocía nadie y estaban ensayando en la casa de uno de ellos. Hace 70 años, Perón decretaba que las universidades nacionales argentinas iban a ser gratuitas para todos los habitantes del país y de América Latina. Hace 80 años, Hitler invadía Polonia. Hace 90 años, quebraba la bolsa de Nueva York, que llevó a la crisis de la década del 30, la Gran Depresión. Y hace nada más que 100 años, en el 1919, hacía un añito nomás que había terminado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la llamaban la Gran Guerra. No tenían la más pálida idea de que 20 años después iba a empezar la Gran Guerra y que iba a ser mucho peor que la Primera. Fíjense el inmenso cambio que tiene el mundo en lo que va de estos 100 años. La forma en la que funcionaban, en la que se pensaban, en la que se percibían las cosas hace 10, 20, 30, 40 años es inmensamente diferente. La forma en la que, por ejemplo, las tecnologías intervienen en nuestra vida cotidiana, y hay una serie que me gusta mucho que elabora todo esto que se llama Black Mirror. Black Mirror muestra hasta qué punto el teléfono, la pantalla negra, el espejo negro atraviesa nuestra cotidianeidad, marca nuestra vida, la forma en la que pensamos, afecta nuestras sinapsis, afecta nuestras relaciones, afecta nuestro equilibrio emocional. Hace nada más que 10 años no era un problema, porque los teléfonos no funcionaban así. 10 años nomás. Y hoy en día parece imposible pensar el mundo sin el teléfono. El cambio entonces es inmenso. Y no es algo que tenga solamente que ver con la tecnología. La tecnología tiene mucho que ver. Internet tiene mucho que ver, las redes sociales tienen mucho que ver. Pero en realidad esas son herramientas y esas son invenciones que han ido profundizando un montón de complejos procesos sociales. Como la globalización, por ejemplo. La globalización dada por el hecho de que, no sé, un tipo en Singapur tiene un accidente, 4 minutos después está en la tele. ¿Cómo puede ser que ese mundo tan inmenso de pronto se haya hecho tan chiquito y que lo que se pone de moda acá, qué sé yo, Shakira saca un single en Colombia y de pronto está en Bangkok y escuchás el single que Shakira acaba de sacar en la otra punta del mundo? La deconstrucción de la herencia occidental. Occidente se construyó durante mucho tiempo como los grandes promotores del progreso humano. Pero de pronto ha habido toda una movida en Occidente de empezar a deconstruir la importancia de Occidente y llamar a decir, bueno, lo que ustedes llamaban progreso en realidad era colonialismo, por ejemplo. Y otra cosa que ha cambiado mucho es lo que nosotros llamamos el relativismo cultural. Es decir, justamente como ahora somos conscientes de que existe un mundo tan grande, nosotros decimos, bueno, qué sé yo, en Tahití la gente hace las cosas así. Y en el interior de la provincia, de una provincia de Guatemala, la gente hace las cosas así. En Estados Unidos las hacen así. En Londres las hacen así. Cada uno lo hace a su forma. El relativismo cultural es una especie de derivación de la idea de la globalización. Tomamos conciencia de que hay un montón de gente en el mundo y que cada una de esas personas hace muchas cosas de diferentes maneras. Entonces elevamos ese concepto a un concepto abstracto y decimos, en realidad, todo es relativo. Todo tiene que ver del lugar donde está parado, donde está situado, porque de pronto somos conscientes de que es un mundo muy, muy grande, mucho más de lo que hubieran podido imaginar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. La hipercomunicación, las redes sociales, las teorías que piensan la familia, el género, los movimientos de liberación política, los nuevos modelos de Estado y las nuevas propuestas de trabajar a partir del Estado, la realidad virtual, que esa es la próxima que se viene, la clonación, las células madre, las distintas formas de explicar y enfocar las subjetividades humanas, todo eso es parte de este combo. Este combo de que, como en el caso de Michel de Montaigne, nuestro mundo acaba de encontrar otro. De pronto nos encontramos teniendo que lidiar con un mundo que es muy difícil, muy diferente, y que sentimos por igual, los más jóvenes y los más entrados en años, que no tenemos las herramientas. Ese es un poco como el sentido. Creo que cualquier persona está un rato dando vueltas en Twitter y siente que el mundo lo abruma. Esa es un poco la percepción. El mundo es demasiado grande y lo único que me queda para vivir en un mundo tan grande es, dice Lyotard, el pequeño relato. Está bien, yo no voy a poder abarcar un mundo tan grande, lo que yo puedo hacer es intentar sobrevivir mi propia experiencia de vida. Que se encarguen otros de cambiar la realidad profunda. A mí me abruma esta realidad profunda, lo que necesito hacer, lo que puedo hacer, lo que me sale hacer, es simplemente lidiar con mi propia subjetividad. Todas estas cosas nos llevan a una profunda crisis social y existencial. Lo que nosotros sabemos, nuestro conocimiento de las cosas, ya no nos sirve, o parece que ya no nos sirve para seguir viviendo. Y me parece que es un poco como la historia de Pocahontas. Decimos que nuestro mundo acaba de encontrar otros, y la historia de Pocahontas simbólicamente nos está contando de que el encuentro con otro mundo puede hacer que surja una historia de amor, pero también fácilmente se puede convertir en un baño de sangre. Hay un montón de nombres para intentar describir este mundo en el que estamos viviendo. Lipovetsky, por ejemplo, dice que estamos en una hipermodernidad. En otro texto dice que estamos en una segunda modernidad. Para Lipovetsky, en realidad, se mantiene el espíritu de la modernidad, pero es más rápido, es hipermoderno, o es un segundo momento, una segunda modernidad. Otro, que fue el que se sumó al subtítulo Diálogo entre la roca de la eternidad y la modernidad líquida, esa idea de la modernidad líquida es de un escritor que se llama Sigmund Bauman, que murió hace poquito. Bauman dice, la época en la que vivimos es una época que todavía mantiene el espíritu moderno, pero ya sin los asideros. Ya no tiene cosas sobre las que apoyarse. Son los mismos principios de la modernidad, pero todo se ha vuelto bastante flexible, bastante líquido. Hay una frase de Marx que dice, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Esta idea, ¿no? Cualquier cosa que haya sido sólida se ha desvanecido. Eso es un poco lo que rescata Bauman cuando dice que la modernidad se ha vuelto líquida. Y después el nombre que es el más famoso, el que se ha vuelto como más conocido para hablar del tema, aunque es bastante, tiene sus detractores también, es el de posmodernidad, de Jean-François Lyotard. La posmodernidad, dice Lyotard, tiene que ver con que seguimos más o menos en el concepto de la modernidad, pero es lo que viene después. Tiene que ver con la era moderna, pero es lo que viene después. Después hay un montón de otras categorías, y todo el tiempo se están inventando nuevas categorías. Por ejemplo, son interesantes las categorías que trabajan el tema desde la mirada del tercer mundo, como por ejemplo la decolonialidad o la poscolonialidad, que tiene que ver justamente con lo que ha quedado del mundo ahora que no existe más colonialismo. Porque dicen, bueno, cuando Inglaterra decía cómo tienen que ser las cosas, y bueno, es la mirada de los ingleses. Pero ahora que no vivimos más en colonia, empezaron a emerger las subjetividades coloniales. Y de pronto empezaron a salir estas otras formas de entender el mundo que dicen, siempre estuvieron ahí, pero de pronto ya no está más el aparato para reprimir todas esas formas de percibir las cosas. Lyotard dice que los grandes relatos se han caído, o se están cayendo, los grandes relatos de la modernidad. ¿Qué es un gran relato? Por ejemplo, la patria. La patria es un gran relato, ¿sí? Tiene sus símbolos, tiene sus formas de jurar las lealtades, tiene sus próceres, tiene su Biblia llamada Constitución. Eso es un gran relato, que durante la modernidad, durante el siglo XIX, buena parte del XX, había toda una construcción para que la patria fuera lo que nos permitiera encontrarnos. No importa tu experiencia y la mía, tenemos algo en el medio que se llama Argentina, que hace que todos estemos unidos. Hoy ya no es tan así, dice Lyotard. Hoy en realidad la patria ya no se mantiene. La familia es un gran relato, dice Lyotard. ¿Sí? Es una explicación que le da sentido al mundo. Hoy en día la familia ya no es algo que permite hacer eso. Sí, existen muchas formas de familia, muchos modelos de familia. Ya no es algo que diga, sobre acá nos podemos parar. Este es un lugar sólido para pararse. Otro autor, Francis Fukuyama, dice que estamos en el fin de la historia. Porque Fukuyama dice que cuando se cae el muro de Berlín, se cayó la última de las utopías. El muro de Berlín significaba que la utopía de una sociedad justa, socialista, iba a poder llevarse a cabo. Cuando cae el muro de Berlín, fue como, listo, ya no hay utopías. Ahora que cada uno intente sobrevivir como pueda. Estamos en el fin de la historia, dice Fukuyama, es como si estamos en el fin del abismo, y a partir de ahí no se sabe dónde podemos ir. Estamos a 15 minutos de que algún loquito apriete un botón y explote una bomba nuclear, o que de pronto, no sé, sean demasiados los bichitos dando vueltas en la comida y de pronto empiece una guerra zombie. Dice, estamos más o menos como en ese contexto, ¿sí? En el fin de la historia. Estamos así de que pase alguna cosa que haga que la vida en el planeta, sea a nivel ecológico, sea a nivel de alimentación o lo que sea, llegue a su fin. Fíjense el nivel de pesimismo que existe detrás de estas afirmaciones. Un pesimismo extremo, ¿sí? Como que, como había dicho, no me acuerdo qué político que decía, estábamos en el borde del abismo y dimos un paso adelante. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado hasta este punto? ¿Cómo puede ser que la humanidad esté en este punto? Siempre me parece importante hacer este rastreo arqueológico de la historia. ¿Cuál fue el caminito que fue siguiendo la historia para que llegáramos hasta acá? Y me parece que sirven estas líneas del tiempo para entender algunos grandes procesos. Y obviamente que los procesos de la humanidad son complejísimos, pero los historiadores se han puesto más o menos de acuerdo en ir encontrando algunos hitos fundamentales en esa historia tan compleja. La prehistoria es todo lo que está antes de la escritura. Si no tenemos forma de recordar el pasado, no existe historia. Entonces, a partir de la invención de la escritura, 3500 a.C. más o menos, empezamos a hablar de que se termina la prehistoria y empieza la historia. Empieza la Edad Antigua. La Edad Antigua, que sigue a un montón, es la historia de un montón de imperios que van sucediéndose unos a otros. Tenemos a los asirios, después tenemos a los babilonios, tenemos a los medas, a los persas, tenemos a los griegos, a los ptolomeicos, y así se van siguiendo unos a otros, hasta que llega el gran imperio, que condensa todos esos imperios y se los come a todos los imperios anteriores, que son los romanos, que logran una hegemonía como nunca antes se había visto y que la mantuvieron durante un montón de tiempo. Sin embargo, a mediados 476, mediados del siglo V, sucede lo inexplicable, lo inesperado. Ese gran imperio se cae. Y el gran aprendizaje que nos deja ese momento de la historia y que ya el Apocalipsis nos dice, es que no se preocupen, muchachos, todos los imperios tarde o temprano se caen. En el siglo V se cae el imperio de Roma, cuando llegan los bárbaros, invaden y cambia todo. Porque de pronto, todo ese mundo, el mundo conocido, que había sido más o menos organizado a nivel político por la estructura del imperio romano, a nivel económico, por estos acuerdos y esta moneda propia de Roma y esta idea de que todos los caminos llevan a Roma, son caminos comerciales, que permiten el comercio y el paso de gente de una forma más o menos segura, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. El latín es el eje que permite que muchas personas se identifiquen, se conozcan, se entiendan. Y a nivel religioso, tenemos ya para esta época el maridaje entre Iglesia y Estado. El tema es que cuando cae el Imperio Romano, los pueblos bárbaros que los conquistan permiten que cada pueblo mantenga su lengua, permiten que cada pueblo mantenga sus costumbres, su forma de organizarse políticamente, su forma de organizarse económicamente, y lo que era unificado de pronto se rompe. Y surge esta idea de los feudos, los pequeños lugares donde distintas personas van viviendo con sus propias costumbres, con su propia lengua. Si ustedes van, por ejemplo, a Italia, hasta el día de hoy, ustedes hacen quizás 20 kilómetros y vive gente en un pueblito que habla una lengua que 20 kilómetros después no entienden. Porque cada uno estaba metido en su mundito, en su pequeño mundo, y de esa forma más o menos se organizaban. La única cosa que sobrevive a la caída del Imperio Romano es la Iglesia. No la moneda, no la cultura romana, no la lengua romana, no la política romana, sino la Iglesia. Y eso nos da la pauta para entender lo que sigue después, que es ese largo tiempo que llamamos la Edad Media. Que mucha gente ha hablado de la Edad Media como un periodo oscuro, o como si fuera una época oscura, pero en realidad la Edad Media tiene inmensos avances a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel del conocimiento. Pero sí, algo importante para entender esta época es que en el centro de todas esas cosas está el poder de la Iglesia. El poder de la Iglesia que va organizando las subjetividades, que va organizando las formas de entender el mundo, y dice, bueno, la forma en la cual se entiende la ciencia es siendo subsidiaria de la teología. Entonces, en esta época se dice, bueno, la teología es la madre de todas las ciencias. La revelación de Dios, de la fe cristiana, está en el centro de la forma de entender el mundo. Digamos que venía la Edad Media y entraba en decadencia, y recién hablamos acerca de la crisis de la conciencia europea. La crisis de la conciencia europea, que significó la imprenta, que significó el descubrimiento de América, que significó la reforma protestante, que significó la caída de los feudos y demás. Todo eso fue gestando un nuevo mundo. ¿Sí? Esta época de crisis, en el siglo XV, XVI, hace que surja un nuevo mundo al cual los historiadores la llaman modernidad. Es la época moderna que surge en esta época, hace 5 siglos. Y esta época moderna tiene algunas grandes banderas. Y para entender esas grandes banderas, me gustaría que hagamos como unos ejes. Podríamos hacerlo muchísimo más largo y mucho más complejo, pero he querido como reducirlo a una forma sencillita. La modernidad implica libertad. La libertad es el eje. Y acuérdense, en la Edad Media, siempre uno se define a uno mismo a partir de lo que estuvo atrás. Uno no quiere repetir lo que estuvo atrás, entonces cambia. Entonces, ¿qué pasó atrás? La fe estaba en el centro de todas las cosas. Dios está sobre todos. Por lo tanto, la modernidad quiere salirse de ese lugar y empieza a tomar la libertad como el eje fundamental para entender la vida. Y es una libertad que se expresa de diferentes maneras. Una libertad para pensar, y cuando hablamos de la libertad para pensar estamos hablando del ideal de la razón, de la ilustración, de la ciencia. Libertad para pensar significa que la teología ya no es más la madre de todas las ciencias. Esta es la época en la que empiezan a surgir lo que hoy en día nosotros llamamos el método científico. Básicamente que podemos organizar nuestra comprensión del mundo no a partir de la revelación, sino a partir de la observación. Nosotros observamos el mundo y decimos, ah, mira, esto funciona de tal forma. Por lo tanto, esto es así. No importa que la Biblia diga otra cosa, dice la ciencia moderna. No importa. ¿Por qué? Porque esto lo compruebo por mi vista, lo compruebo por mis sentidos. Por lo tanto, no importa si está en contra de la fe, acerca de cuál es el magisterio de la Iglesia o cuál es la revelación bíblica, lo que importa es lo que mis sentidos pueden comprobar. La razón y la ilustración significaban la posibilidad de salirse de la tutela epistemológica de la Iglesia. La posibilidad de poder entender el mundo a partir de un eje de mi propia libertad de pensamiento. No a partir de lo que me dijera el sacerdote o lo que me dijera la encíclica papal. Libertad para elegir, en segundo lugar. Y acá hablamos del ideal de la democracia y la república. De vuelta, piénsenlo en relación con la Edad Media. La Edad Media legitimaba el lugar de los reyes. Son los puestos por Dios. Y las personas tienen que respetar la pirámide medieval, ¿se acuerdan? Arriba, los reyes, los emperadores, el clero, los soldados. Seguramente lo vieron, no sé, en cuarto grado o algo por el estilo. Y abajo de todos los campesinos. Y hay que respetar esa estructura, porque es una estructura que tiene que ver con la forma en la que Dios quiso las cosas. Esa es la explicación medieval. Dios hizo el mundo así. Y si vos no respetás el mundo, estás en contra de Dios. De pronto, cuando se hace el clic y surge este concepto de la libertad para elegir, la democracia se empieza a forjar a partir de este concepto. Y acá me parece muy importante el lugar que tuvo la Reforma Protestante. Cuando Lutero dice, la Iglesia está formada por los creyentes y todos son sacerdotes, esa es una patada en la nuca para la Iglesia medieval. Y esa es una semilla que tiempo después lleva a la democracia. La idea de que todos somos sacerdotes delante de Dios tiene su contrapartida secular en la idea de que todos somos sacerdotes a la hora de construir sociedad. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que tener voz y voto, formas de decidir a nivel social hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que organizarnos como sociedad. En tercer lugar, la libertad para hacer, el ideal del capitalismo burgués y del libre mercado. En la Edad Media no hay movilidad social. Esta idea de que uno se esfuerza y sigue adelante o sale adelante o logra lo que quiere o estudia lo que quiere o si me esfuerzo un poco más, tengo un poco más de dinero, por lo tanto hago tal cosa, cambio la casa, compro un auto, no sé, me voy a comprar una hamburguesa. Esa idea, tal como nosotros la pensamos, no es una idea que funcionara en la Edad Media. Una época en la cual las personas rendían sus tributos a los señores feudales que organizaban todo eso. Ellos se encargaban de darle todo lo que produjeran, el señor feudal se encargaba de darle lo que necesitaban para comer y de cuidarlos para que no los matara alguna plaga o algún ejército extranjero. Esa forma de funcionar el mundo entra en crisis con la burguesía. La burguesía dice, por el contrario, nosotros sí queremos ascender en la sociedad. Nosotros queremos que haya movilidad social. Nosotros queremos que el mundo no se maneje por quién tiene sangre azul y quién no. Y ya esta idea empieza a estar muy presente en un relato como, por ejemplo, El Cantar del Mio Cid, que a lo mejor ustedes lo leyeron en algún momento en el secundario. El Cantar del Mio Cid nos muestra a un soldadito llamado el Cid Ruiz Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y este personaje no tiene sangre azul, pero dice que es tan noble de corazón que incluso los que tienen sangre azul tienen celos de él. Fíjense cómo está latente esta idea de que uno puede tener sangre azul y ser noble de sangre, pero no ser noble de corazón. El Cid Campeador es noble de corazón. Por lo tanto, no tiene que ver con su lugar en la sociedad tal al cual está destinado. Y justamente como es tan noble y como es tan buen vasallo del rey Alfonso, eso le permite ascender socialmente. Y sus hijas se casan con los hijos del rey. Cosa que era inesperada para la época. Pero de pronto está acá la idea de que uno puede cambiar su lugar en la sociedad, que no tiene que ver tanto que con cómo haya nacido, en qué cuna haya nacido, sino por el contrario, tiene que ver con cómo uno se comporta en la vida. Eso ya está latente en la historia del Cid Campeador, 1100 o 1200. Esa idea va a seguir trabajando a lo largo del tiempo y va a llevar a esta idea, ¿no?, de la movilidad social, la sociedad que ya no se maneja por castas, el ideal del capitalismo, como yo me esfuerzo y tengo mi resultado. Y en cuarto lugar, la libertad para ser, que es el ideal del humanismo y del renacimiento. El humanismo y el renacimiento fueron dos movimientos que intentaron desestructurar o salirse del tutelaje moral y mental que proponía la Iglesia y empezaron a buscar otras explicaciones del mundo. El ideal para ser significa que yo no tengo que ser porque soy criatura, que fue la clave a partir de la cual se pensó el medioevo. Yo tengo que ser tal cosa porque soy criatura y porque Dios me pensó y me hizo para esto. Y si yo no ocupo y no soy eso que se espera que yo sea, yo voy a quemarme en el fuego eterno. Esa idea se rompe en la época del humanismo. Justamente porque Erasmo, por ejemplo, se pone a estudiar un montón de códices antiguos y descubre y dice, ah, mira, mira, los romanos eran de otras formas, se comportaban de otra manera, los griegos hacían las cosas de otra forma. O sea que, ¿será que nosotros también podemos ser como nosotros querramos? ¿Será que tendremos la libertad para hacer? Todos estos ideales fueron creando una teleología de la historia. Teleología significa la idea del final, ¿sí? ¿Hacia dónde se dirigen las cosas? ¿Cuál es el objetivo de las cosas? Y todos estos ideales, la libertad para hacer, para pensar, para elegir, fueron creando una teleología de la historia. Es decir, todo se está dirigiendo hacia allá. Y que creo que se resume de una forma fantástica en la banderita de Brasil. Orden y progreso. Ahí está la idea. Esa es la teleología. Es decir, si nos ordenamos, ordenamos como sociedad de tal forma que podamos vivir en una sociedad democrática, con un sistema capitalista, donde la ciencia y la razón nos digan qué es lo verdadero, donde el ser humano, una visión antropocéntrica de la realidad, donde el ser humano es el centro de todas las cosas, si todos nos ordenamos de tal forma, va a haber progreso. Y quizás no estuvo resumida de mejor forma esta teleología de la historia y del progreso como en el positivismo de fines del siglo XIX. El positivismo decía que, según uno de sus autores, Augusto Comte, que la humanidad había ido pasando por diferentes etapas. La humanidad, dice, empezó mal, empezó en una época muy mítica, y después pasamos a un estadio diferente, donde la religión usaba tal cosa, se superan los mitos, pero todavía la religión organiza la sociedad, dice, y finalmente la humanidad está llegando al estadio positivo. Cuando lleguemos al estadio positivo significa que ya no vamos a manejarnos a partir de especulaciones, a partir de fábulas. Hoy en día, dice, nos vamos a poder organizar sobre la verdad positiva. Es decir, esto está comprobado científicamente, la ciencia le pone la marquita, esto es verdad. Esta es la verdad científica y no hay otra. Esta idea del positivismo fue que la humanidad finalmente había llegado a su plenitud. Todo lo anterior había sido un preparativo, pero finalmente la humanidad había llegado a su plenitud. Augusto Comte decía que la humanidad siempre estaba yendo hacia adelante y hacia arriba. La humanidad estaba llegando a su máximo potencial, todos los tiempos oscuros habían quedado atrás, y en esta última fase del progreso humano, la ciencia era la organizadora de todas las cosas y la industria era la que llevaba a cabo esa visión que tenía la ciencia. La ciencia imaginaba el mundo y la industria lo llevaba a cabo. Comte decía en esa época que la fe estaba a punto de desaparecer, porque la fe era todavía un resabio de una época anterior. Y fíjense esto que dice, esta profecía que dijo Augusto Comte: el gobierno de la sociedad positiva se ejerce por el gran sacerdote de la humanidad con su corporación de sacerdotes y sabios positivistas. Comte decía que todas las otras religiones estaban por desaparecer y que solamente iba a haber en esta nueva época, la época positiva, una única religión, que era la religión de la humanidad. Y Comte decía que la religión de la humanidad iba a adorar al gran ser. Y este gran ser no es ningún dios, es simplemente un símbolo de la propia humanidad. La humanidad en la época positiva deja atrás a todos sus dioses y transforma toda su energía religiosa en una adoración de sí misma. La idea de Comte es que la humanidad venía bien. Pero lo que Comte no sabía es que pasaron cosas. Y yo creo que la humanidad tiene formas de expresar esa intuición de lo que está por pasar. Y creo que una de esas grandes formas de intuición que tiene la humanidad es el arte. El arte intuye las cosas antes de que pasen. Si uno sabe leer, si uno sabe entender las obras de arte, empieza a detectar que hay algo. La forma, por ejemplo, en la que, no sé, Duccio di Boninsegna, en el siglo XIV, empieza a pintar, es como, apa, se está por venir algo. algo por está por pasar. No sabemos muy bien qué es, pero algo está por pasar. Me parece que podríamos expresar la crisis de la modernidad, pasaron cosas, lo podríamos explicar de muchas formas diferentes, pero creo que hubo un gran artista que pudo intuir lo que se venía antes del colapso. Y es este muchachito. Un muchachito de Málaga, que era pintor y se llamaba Pablo, y que tenía 25 años cuando estaba viviendo en París. Un día vio que en el Louvre estaban haciendo una exposición y fue al museo y descubrió una cosa que lo flayó un montón. Y que eran las máscaras mortuorias. Máscaras africanas, como estas que tenemos acá. De pronto él se descubrió esto y quedó profundamente impactado por estas máscaras. Técnicamente, según lo que estaba diciendo Conte, esto es parte del pasado que hay que dejar atrás. Este es parte del pasado que está por desaparecer, dice Conte. Sin embargo, cuando este muchachito Pablo va al museo y ve estas máscaras, se queda profundamente sorprendido por las expresiones, por los colores, por la brutalidad que tienen esas máscaras. Ese mismo año, estamos hablando de 1906, este chico Pablo va a la casa de otro pintor que llegaría a ser muy famoso, llamado Henri Matisse. Matisse lo invita a comer a su casa junto con otros artistas, y cuando este chico Pablo llega a la casa de Matisse, se encuentra con que él también tenía una colección de máscaras mortuorias. Y de pronto Matisse le empieza a explicar lo que significaban todas esas cosas y todo el mundo simbólico que estaba asociado con estas máscaras. Y quedó tan flayado por la experiencia, Pablo, que esa noche volvió a su casa y empezó a hacer algunos diseños. Quedó muy, 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 muy sorprendido con lo que había aprendido y empezó a hacer unos diseños. Y, por ejemplo, hizo este acá. Cabeza de mujer, se llama. Y es de 1907. Ese mismo año pintó otra, que esta seguramente la conocen. Es la famosa Señoritas de Aviñón. 1907, Picasso pinta las Señoritas de Aviñón, que es un cuadro muy importante para entender la evolución del arte moderno. Las Señoritas de Aviñón eran 5 prostitutas, a las que Picasso visitaba frecuentemente, y él decidió pintarlas de una forma bastante extraña. La que está más a la izquierda tiene rasgos tomados de la pintura egipcia. Las 2 que están en el medio están tomadas más bien del imaginario medieval, sobre todo de las pinturas del Greco, esas caras alargadas como las pinturas del Greco. Y las 2 que están en aquella punta están sacadas sus formas, sus rasgos, de las máscaras africanas. Esta obra, Las Señoritas de Aviñón, es considerada como el inicio del arte contemporáneo. Este es el punto de quiebre. Y uno podría decir por qué. ¿Por qué es tan importante? Creo que en esta obra está latente, está así como sugerido, el espíritu de lo que estaba por pasar. Estamos hablando de 1907. Esta obra es la primera expresión del protocubismo. El protocubismo fue la primera de las vanguardias. Las vanguardias históricas como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, todos esos fueron precedidos por el protocubismo. Este intento que hace Picasso junto con otros pintores como Juan Gris, en el que lo primero que están haciendo es criticar de forma brutal la institución occidental del arte. Eso es lo primero que están haciendo. Una obra como esta le está escupiendo al arte de los museos en la cara. ¿Por qué? Porque es feo. Y a Picasso le encanta de que sea feo. Eso es lo que le llamaba tanto la atención de las máscaras mortuorias. No es como esas otras pinturas que uno va viendo en los museos, ¿sí?, típicas del Renacimiento, del Neoclasicismo, del Barroco, donde todas las proporciones son justas. No, esto es feo. En segundo lugar, esta pintura es importante porque deja de ser importante y fundamental la mirada realista de la realidad. Picasso dijo en una ocasión: pinto los objetos como los pienso, no como los veo. Pinto los objetos como los pienso, no como los veo. Picasso acá está diciendo, pasamos a una era donde lo importante es la subjetividad. No importa tanto cómo son las cosas, sino cómo las percibo. Lo importante no es hablar de la realidad tal cual es, lo importante es hablar de la realidad tal como a mí me parece. En tercer lugar, Picasso lo que está haciendo acá es cambiar el punto de vista único de la pintura. Lo que hicieron en el Renacimiento, de decir, ok, ya no es la realidad plana, sino que yo me paro acá. Picasso acá está pintando a 5 personas y a cada una la pinta desde un punto de vista diferente. Deja de tener este deseo de mostrar la realidad o de reflejar la realidad. En esta época ya existe la fotografía. La fotografía que se encargue de mostrar la realidad como es. La pintura que se encargue de mostrar la realidad tal como yo la percibo. Picasso acá ya empieza a superponer un montón de puntos de vista. Cada una de estas mujeres está pintada desde un punto de vista diferente. Y Picasso no es que intenta mostrar que eso no es así o que esto es un error. No, esta es su forma de explicar las cosas. Finalmente, el énfasis en el horror, en lo grotesco, en la exageración que tiene esta pintura de 1907, parecía desentonar totalmente de esto que estaba diciendo Augusto Conte. Augusto Conte decía, finalmente dejamos la época oscura atrás y ahora todo va a ir bien, porque confiamos en el capitalismo, confiamos en la razón, confiamos en la democracia y confiamos en el antropocentrismo. Listo, a todos nos va a ir bien. Y sin embargo, Picasso acá dice, hay horror en el mundo. Y 7 años después, la Primera Guerra Mundial se encargó de confirmar que Picasso tenía razón. Y de que este horror y este mundo grotesco representado en una pintura como esta, todavía sigue existiendo. Y que esta profecía de Augusto Conte, de la época positiva, no era tan así. Ahora sí. El cubismo llega a su máxima expresión para el fin de la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial, el cubismo llega a su máxima expresión. Y para ese momento ya había quedado completamente clara una cosa. Y es que la realidad, y fíjense cómo estas pinturas ya lo dejan muy muy en claro, la realidad había dejado de ser una cosa coherente. Ya no hay una realidad unificada. Ya no hay una realidad ahí. Lo que hay ahora son fragmentos. El cubismo propone eso. Ya no existe una mirada de la realidad tal como es, uniforme, coherente, absoluta, completa. Lo que hay son fragmentos. Y los seres humanos ya no tenemos la capacidad, dice Picasso, de poder mirar la realidad y entenderla en su completitud. Lo único que podemos hacer es procesar los fragmentos y superponerlos, el pastiche, el collage. Eso es lo que tenemos ahora. Lo que nos queda en esta época es ir superponiendo fragmentos de realidad. Faltaba mucho para que un filósofo como Lyotard dijera, en los años 70, ya no tenemos grandes relatos, lo único que tenemos son pequeñas historias. Ya no tenemos grandes relatos que miran la realidad de una forma coherente. Lo único que tenemos son fragmentos, pequeñas historias. Los artistas de la vanguardia lograron poner en obra el malestar y el descontento de los ideales de la modernidad. La promesa del progreso eterno, del positivismo, no se cumplió para nada. Y donde nos dimos cuenta 100% de que esa promesa no se iba a cumplir fue en Auschwitz. Los campos de concentración confirman de que la humanidad no está en una etapa positiva. De que la humanidad no es que llegó a una etapa donde ya estamos lejos de los horrores, de las épocas oscuras. Por el contrario, los campos de concentración nos enseñan que justamente la modernidad lo que hizo fue potenciar el horror. ¿Por qué? Porque de pronto, democracia. Ok, buenísima la democracia. Hitler asumió democráticamente su poder. Capitalismo, qué bueno. Podemos vender y comprar, libre mercado, todo eso. Y sin embargo, eso también significa convertir a las personas en jabón para poder pagar una guerra. Todo bien el humanismo, todo bien el antropocentrismo, esta idea de que los seres humanos seguimos nuestro propio camino, ya no tenemos un Dios que nos dice qué tenemos que hacer. Fíjense cómo eso fácilmente deriva esa adoración y esa idolatría que Augusto Conte dice que tenemos que tener hacia el gran ser y adorar a la humanidad, fácilmente eso deriva en una adoración del líder. En una adoración del líder que explica en buena medida cómo fue posible que sucedieran los fascismos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Ok, qué importante la ciencia. Y si existe alguien que dice que la ciencia puede ser una cosa terrible también, es Mengele. Mengele utilizó los hallazgos científicos justamente para sacar el mayor dolor posible y para hacer todos los experimentos, como bien mostraron las películas de Capitán América. Las películas de Capitán América muestran eso justamente, cómo este doctor fascinado con la ciencia utiliza esa capacidad no para hacer, para llevar a la humanidad a un futuro mejor, sino justamente como un arma para utilizar contra los demás. Esta famosa frase de Mario Benedetti: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de golpe cambiaron todas las preguntas. Así que en la segunda mitad del siglo XX es casi como la situación en la que estuvo Michel de Montaigne. Es como si hubiera nacido un nuevo mundo a mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, ni hablar si ya nos metemos en el mayo del 68, si nos metemos en todo lo que significó el nacimiento de la juventud, entendida como un agente social diferente, con Elvis, con los Beatles, ni hablar del movimiento hippie, todo lo que eso significa a nivel de cambio de conciencia. Y la forma en la que creo que funciona este paso de una época moderna a una época hipermoderna, posmoderna, modernidad líquida, como ustedes quieran decirle, la forma en la que funciona esta transición, este paso, creo que lo explico a partir de la sensación de ser despechado. Miren, cuando uno se siente despechado, cuando uno, no sé, está enamorado, qué sé yo, y alguien te promete una cosa y después no las cumple, y uno se siente como despechado. Como, no, bueno, vos me hiciste esto, yo me voy para el otro extremo. Creo que así funciona un poco, como en el dicho este, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Creo que eso es un poco lo que nos pasa en esta época en la que estamos, en esta época posmoderna. Tuvimos una promesa muy fuerte, y esa promesa no solamente que no se cumplió, sino que fue mucho peor de lo que hubiéramos imaginado. Por lo tanto, la forma en la que nosotros reaccionamos contra los grandes ideales de la modernidad es como despechados. Entonces, por ejemplo, nos mintió el ideal de la razón, la ilustración y la ciencia. ¿Cuál es la forma despechada en la que reaccionamos ante eso? Y bueno, nos entregamos las emociones. Si no se puede más confiar en la razón, lo único que me queda es la propia percepción de mi emoción. Si no existe tal cosa como una gran verdad, lo único que existe es lo efímero, lo instantáneo. Y como no existe tampoco una gran verdad que dé sustento a todo, lo único que me queda es la búsqueda del placer. Lo efímero, lo instantáneo, lo placentero, las emociones. Esas son las formas en las cuales estamos respondiendo, creo yo, de forma bastante despechada a este gran ideal de la modernidad. Nos mintió también el ideal de la democracia y de la república. Y quedó muy claro en esos cacerolazos del 2001, y que se vayan todos. Como ese concepto, ¿no? No podemos. La república significa que le entregamos a otro la capacidad de decidir por nosotros. Y de pronto nos dimos cuenta que eso no funciona muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de sentirnos despechadamente superando este gran ideal de la modernidad? Bueno, descreemos de por sí del rol transformador de las instituciones. Ni el Estado, ni ninguna otra posibilidad social va a cambiar el mundo. John Lennon lo dice con mucha sabiduría en el 68, cuando saca el álbum blanco: "Nothing's gonna change my world". Listo. Across the universe. Nada va a cambiar el mundo. Esa es la conciencia. ¿Sí? Nada va a poder cambiar mi mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desconfiamos de las instituciones. Las instituciones no van a cambiar el mundo. Estamos, como dice Fukuyama, quizás en el fin de la historia. Descreemos de por sí de toda figura que esté asociada con la autoridad. Cualquier figura asociable con la autoridad, de por sí, hay que protegerse. Porque es muy probable que utilice esa autoridad contra de nosotros. Nos mintió el capitalismo y la fe en el libre mercado. Y acá tenemos una respuesta un poco contradictoria. Porque en algún punto todos somos críticos con el capitalismo. Es fácil ser crítico con el capitalismo. Y al mismo tiempo, somos una sociedad profundamente consumista. Entonces, nuestra respuesta a la promesa moderna de que si confiamos en el capital a todo nos va a ir bien, es una respuesta contradictoria. Consumimos, consumimos. No cambiamos eso de la base. Pero al mismo tiempo criticamos lo que consumimos. Y criticamos el mismo sistema en el que estamos. Y nos mintió finalmente el antropocentrismo, esta idea de que toda la humanidad se va a unir y vamos a pasar a un estadio positivo. ¿Y cuál es nuestra respuesta despechada? Bueno, descreemos de la humanidad como un todo. Hay una famosa frase de Protágoras que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Y en el Renacimiento, y los humanistas se agarraron de esa frase y dijeron: el hombre, entendido como humanidad, es la medida de todas las cosas. La humanidad es la medida de todas las cosas, ya no necesitamos un Dios, estamos nosotros. Hoy en día las cosas han cambiado, y la conciencia es que cada ser humano es la medida de todas las cosas. Descreemos de la capacidad de la humanidad o del valor de la humanidad per se, pero sí nos replegamos en el individuo y en los grupos pequeños. ¿Qué nos queda entonces ante este panorama? Y con esto voy terminando. Pareciera este pantallazo de la historia, o lo que dice Lyotard, o lo que dice Fukuyama, pareciera que lo único que nos queda es una decepción profunda. Y entrar en una depresión como humanidad, de la cual andás a ver si salimos. Nos sentimos un poco vagando, ¿sí? No hay nuevas utopías, ¿qué es lo que viene después? No se sabe hacia dónde vamos, no se sabe si vamos a poder salir. ¿Nos vamos a encontrar un nuevo modo de ser, un nuevo modo de vivir en la sociedad, o lo único que nos queda es fragmentarnos, como en la pintura cubista? Listo, cada uno que vive en su fragmento, yo no te molesto a vos no me molestes a mí, yo el mundo lo pienso así, listo. Y vivimos en compartimientos separados, cada uno metido en su propio gueto cultural. Hasta ahora, toda esta descripción que nosotros hicimos nos sirve para entender un poco el camino y la historia de la sociedad occidental. Y creo que gracias a la globalización, estos procesos de la sociedad occidental se han extendido a todo el mundo de cierta forma. La globalización hizo que todos estos procesos que Occidente arrastró para sí mismo fueran llevados y exportados a un montón de otros lugares. Sin embargo, la pregunta que nosotros nos queremos hacer en estas jornadas es: ¿qué significa todo esto para nuestra fe? ¿Sí? Más allá de entender procesos históricos, más allá de comprender cómo funciona el mundo, cómo ha sido la historia, esta es la pregunta: ¿qué significa todo esto para nuestra fe? No quiero adelantarme, podría seguir un poquito más, pero me parece que ya estamos, son las 11:10. No quiero adelantarme mucho más, pero en estos días la idea es poder ir debatiendo y poder ir charlando algunas cosas en algunas claves. La próxima charla vamos a hablar de eclesiología y vamos a hablar acerca de cómo todas estas cosas configuran la vida de iglesia. Después vamos a tener un taller que va a ser sobre cristología, es decir, cómo nuestra imagen de Jesús dialoga con esta época en la que vivimos. Y mañana a la mañana vamos a tener como un enfoque más aplicado a la fe en el ámbito público y cómo la fe dialoga con algunas cosas que están pasando. Esa pregunta de qué significa todo esto para nuestra fe es un poco la pregunta que dinamita la existencia de un libro como este. Que el Señor nos dé claridad, nos dé gracia, nos dé entereza para poder hacernos esta pregunta, ahora que ya tenemos quizás algunas herramientas para entender cómo viene la mano, cómo llegamos hasta acá, entender cuáles son los deseos profundos de la época en la que vivimos, las contradicciones profundas del mundo en el que vivimos, para poder entender también qué tiene para ofrecer este Mesías de 2000 años a esta época donde cada 15 segundos cambiaron las noticias importantes. Gracias.